Son elecciones no obligatorias y Seba Fleitas propone una mirada desde las ciencias económicas. ¿Puede la economía explicar por qué la gente vota? ¿Puedo hacer un spoiler? Que no puedo explicarme. Bueno. Igual contalo que está bueno. No, lo más interesante al principio me parece es que no estamos hablando del bolsillo, de lo que aprieta el bolsillo o lo que sobra en el bolsillo en determinados casos que hace que la gente diga, estoy bien, voto esto, o tengo en los últimos años muy apretado, voto el otro. No estás hablando de eso.
No, eso es un... según yo tengo entendido, surge como la elección de Bill Clinton ahí en mediados de los 90, de que estaban discutiendo con el comando de él por qué iba a ser reelecto o no, venía con un par de escándalos, había hecho alguna cosa muy controversial en el gobierno de Clinton, y un asesor le dice, es la economía, estúpido, vamos a ganar, digamos.
Perfecto.
¿No? Eso no es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a intentar como poner un marco racional, un marco de ciencia económica, de pensar... ¿Por qué si las elecciones son voluntarias, la gente va a votar, ¿no?
Okay.
Y todo esto comienza con un economista llamado Anthony Downs, que escribió en 1957 un libro que se hizo bastante famoso, que se llama Una teoría económica de la democracia. Ahí la economía venía con esta cuestión como imperialista en las ciencias sociales, intentar expandirse a entender otras ciencias sociales, el crimen, la ciencia política y otras cuestiones. La economía había armado su método más rápido quizás que esas ciencias, entonces los quería exportar rápido y colonizar. Entonces este señor tiene como dos conclusiones en ese libro. La primera es que la ciencia económica tiene un buen método para pensar los problemas de la democracia, que hoy, de hecho, que la ciencia política ha avanzado en esta misma línea de razonamiento y eso quizás es menos discutible, pero en aquel momento se veían como dos disciplinas muy distintas. Y la segunda, él decía que por ejemplo, ir a votar no podía racionalizarse solamente en términos del interés propio, del interés egoísta, entre comillas, de los votantes, ¿no? Y esta era una conclusión fuerte, porque decía, acá hay como algo un poco irracional, decía él, o tenemos que considerar otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacía el análisis? Él se acercaba a los temas con lo que se conoce como la teoría de la elección racional, que es como, en ese momento se llamó de esa manera, hoy le llamaríamos directamente el análisis de costo-beneficio, ¿no? La idea es que los individuos toman la decisión que hace que la decisión elegida tenga beneficios en el margen que son mayores a los costos en el margen de tomarla. Esta idea es la idea general de la economía. Nosotros en economía pensamos que los agentes que toman decisiones económicas siempre piensan en beneficios marginales y en costos marginales, ¿no? Y en el caso de ir a votar, los beneficios marginales de ir a votar, o sea, la diferencia entre ir a votar y no ir a votar, pueden incluir afectar directamente el resultado de la elección, por ejemplo, entre otras cosas, mientras que los costos de ir a votar comparado con no ir a votar pueden incluir el tiempo y el esfuerzo necesario para votar. Y lo que dice él es la gente va a comparar el beneficio marginal con el costo marginal y va a tomar la decisión que le convenga más. Uh-huh. ¿Sí? Y acá viene lo que se conoce como la paradoja del voto, ¿no? Él dice, aquí ahí está la paradoja de la votación, que surge de pensar que si uno se pone a pensar en una persona donde el único beneficio marginal de ir a votar es que el voto sea el que termina decidiendo la elección, o sea, que uno realmente tenga incidencia en el resultado de esa elección, entonces, y además si se supone que el comportamiento de esa persona no afecta al comportamiento de las otras, o sea, si al final del día cada uno tomamos nuestra decisión individualmente y lo que queremos es que nuestro voto cambie la elección, entonces el beneficio marginal de ir a votar es prácticamente cero. Porque la probabilidad de que nuestro voto sea el que defina la elección es prácticamente cero, ¿sí? Entonces, en ese marco tenemos un contexto donde el beneficio marginal es prácticamente cero y el costo marginal de votar es un poquito más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluye el tiempo de ir a votar, incluye el tiempo de pensar el problema, de pensar a quién voy a votar, incluye los costos directos de movilidad, todo este sistema que hablábamos de las huellas digitales, todas esas cosas que pueden ser como, en algún sentido, inconveniencias de votar, por más que sean chicas, comparado con el beneficio si uno lo único que le importa es afectar la decisión, entonces le daría que el costo es un poco más grande que los beneficios, y así ir a votar no sería una decisión racional, ¿no? Y a esto es lo que se le llama la paradoja del voto, es decir, cuando uno lo analiza bajo estos supuestos, le da la sensación a la economía que las personas no tendrían que ir a votar. Sin embargo, uno ve que la participación electoral es relativamente alta, aún en elecciones que no son obligatorias.
Uh-huh. Pero bueno, también ahí está el punto de si vota entre un 35 y un 50% en lugar del 80%. Hay un montón de gente que decide que el costo de ir a votar no le significa, digamos, por lo menos... no le implica esa decisión, ¿no? Hay un 50% que se baja. Estamos entre un 35 y un 43%.
Sí, para que los costos superan claramente los beneficios, sí, de ir a votar.
Parece,
sí,
¿no?
Sí.
En los datos.
Exacto. Entonces, ahí es donde en general, como está.
Digo, parece porque tiene que haber un montón de otras circunstancias también por las que no va a votar alguien, pero bueno.
Exacto. Aquí empezamos como a aprender eso, ¿no? Lo primero es, ¿esto quiere decir que no podemos usar la economía para pensarlo y que la economía falla? Yo creo que no, ¿sí? Lo que esto quiere decir es que este modelo que planteamos recién, donde la gente, por ejemplo, solo vota pensando en que cambia la elección, en realidad tiene un conjunto de supuestos que son incorrectos y por lo tanto no nos sirve para pensar los resultados. No es que la economía no pueda explicar, lo que pasa es que la mala economía no puede explicar esto, ¿no? Lo que estamos haciendo es mala ciencia, o estamos usando el nombre, evocando el nombre de la economía para hacer algo que no está bien pensado.
O sea, la gente no solo vota cuando piensa que puede incidir su voto en cambiar la elección.
Exacto. La gente no solo vota con eso. Y esto es lo que pasa mucho con las paradojas científicas, ¿no? No quiere decir que la ciencia, entendida como este proceso que permite generar el conocimiento, esté mal. Lo que quiere decir es que nosotros estamos haciendo mala ciencia, ¿no? El experimento que estamos haciendo o la forma en la que lo estamos haciendo, estamos pensando mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, para entender por qué la gente vota, lo que tenemos que hacer es pensar mejor cuáles son los beneficios que tiene la gente por ir a votar y cuáles son los costos que tiene la gente de ir a votar, ¿sí?
¿Y ese camino cómo va?
Bueno, pensemos un poco cómo pensaríamos los costos de ir a votar, ¿no? Hay otros factores que usualmente se mencionan a la hora de explicar el voto que afectan los beneficios y estos costos. Por ejemplo, lo que hablábamos un poco recién, la estructura y las reglas del sistema electoral pueden influir en los costos de la participación electoral, ¿no? Puede ser como súper difícil ir a votar o puede ser más accesible. La flexibilidad del registro de los votantes, la disponibilidad de votación anticipada o el voto del extranjero son todas cosas que afectan los costos de votar y por lo tanto afectan la cantidad de personas que participan en las elecciones, ¿sí? Estos costos pueden ser más grandes, más chicos, dependiendo de eso, es lo que la gente va a hacer, ¿no?
Sí, para poner un ejemplo claro, el contraste entre sistemas que permiten la votación anticipada por correo sin moverte de tu casa y sistemas como el uruguayo, donde la única forma de votar es presencial en el circuito que te toca, sin ninguna alternativa como existía antes de voto observado desde otro lugar, sino que tenés que estar en el lugar donde estás empadronado con mucha gente además que no actualiza su credencial y vota a cientos de kilómetros de donde está instalada.
Claro. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente vota por carta, entonces vota mucho antes, ¿no? Entonces,
es un montón el voto anticipado por carta.
Exacto, hay un montón de gente que vota antes.
Bueno, esta selección en el Parlamento Europeo, la gente votaba. Exacto. Desde donde quería en el mundo a través de correo, ¿no?
Esos son todos intentos de gente que está pensando el problema, como lo estamos conversando ahora, que lo que intenta es bajar los costos de votación. También los partidos entienden esto muy claro y hacen todo este esfuerzo de movilización de votantes, ¿no? Toda esta historia que hablamos siempre de los aparatos y decir, bueno, en las primarias o en las internas los aparatos son relevantes porque estos aparatos lo que hacen es justamente bajar los costos de desplazamiento de los votantes. Y esta historia de que ganan los que tienen aparato político viene por eso, ¿no? Esta historia de los días lluviosos o feos, que en general, obviamente, si está lloviendo, está feo, esto impone un costo más alto de ir a votar, o a nosotros nos genera menos utilidad o más desutilidad salir de nuestra casa y todas esas cosas. Esto en general reduce mucho el potencial de.
Pero lo han visto, además, ya hay nombres para no meter en la columna de Seba, esta disputa entre el aparato y la capacidad de movilizar gente y llevar gente a votar, o una gran campaña publicitaria y hacer que la gente se entere que existe ese candidato y vaya a votar sin el aparato y sin que la movilice. Bueno, todo esto se da, quizás menos en Montevideo a veces que en el interior del país, pero se da en estas elecciones también, ¿no?
Exactamente, y eso es fundamental porque acá estamos hablando de los costos de ir a votar, entonces cómo te cambia el aparato y eso, pero lo otro que vos decías, que es como la campaña, pega directamente en los beneficios de ir a votar, que también cambian en esta cuestión, y obviamente hay normas sociales que aumentan los beneficios de ir a votar. La gente no solo vota porque piensa que su voto va a ser marginal el que termina decidiendo si gana una candidata o un candidato, ¿sí? Mucha gente vota porque entiende que es su deber cívico, ¿no? Y en este sentido, suele verse reforzado por normas sociales, expectativas culturales. Votar se considera una responsabilidad para cierta parte de la ciudadanía y las presiones sociales pueden motivar a las personas a participar del proceso electoral, ¿sí? Las personas tienen, por ejemplo, las personas que tienen un activismo partidario alto, ¿no? Que están los militantes, diríamos, en Uruguay, son personas que tienen mayores beneficios de ir a votar porque lo ven como su deber y que por lo tanto casi seguro van a ir, ¿no? Para esa gente los beneficios marginales van a ser muy altos, entonces están dispuestos a pagar costos mucho más altos, ¿sí? Entonces esto es lo que siempre decimos en Uruguay, que los grupos políticos con muchos militantes van a tener una alta votación de base para estas elecciones primarias, no importa cómo esté el clima ese día, o sea, llueve o truene, sí. Esa gente va a ir a votar igual. También están motivos psicológicos que enfatizan el papel del voto como una seña de identidad y resaltan las emociones y la influencia social en el comportamiento electoral. Las personas pueden ir a votar para expresar su identidad, apoyar a su comunidad porque están influenciadas por familiares, amigos, redes sociales. Existen experimentos en economía, por ejemplo, que muestran que muchas veces la gente vota para mostrarle a los otros que votó. Es como una manera de hacer una acción costosa. Es decir, yo estoy dispuesto a ir, llueve o truene, para mostrar a los demás que soy del tipo de persona que se preocupa por la sociedad.
Lo escuché el otro día cerca mío, ¿no? Alguien que explicaba que iba a tocar en voz, no importa votar a qué candidatura, y decía, sí, sí, voy, hay que ir a votarla. Y tengo que votar porque tengo que votar en contra del otro y tengo que ir a Tacuarembó y tengo que ir ahí. Y claro, es una cantidad de kilómetros, está Montevideo, la persona, pero hay como una señal, hablando con otra persona del mismo lugar, ¿no? Y esa señal de identidad mostrada públicamente, ¿no?
Sí, y ahí pusiste otro ingrediente también, que es la cuestión negativa, ¿no? El en contra de...
Sí, también era eso.
Cosa que es más vieja que el agujero del mate, pero que en las campañas de los últimos años, las últimas décadas, se ha enfatizado mucho desde el discurso tratar de aumentar, digamos, la recompensa psicológica de votar no por el lado positivo, sino por el lado negativo, de votar en contra de o por miedo a votar lo contrario.
Claro, eso es muy potente, ¿no? Si la gente entiende de que realmente está en juego algo, por más de que la probabilidad sea baja, o sea, siempre uno está pensando en la probabilidad de que algo pase y lo malo que es que pase, ¿no? Entonces, por más que la probabilidad de que algo pase sea baja, o sea, de que mi voto sea decisivo en la elección, si el miedo es a que si gana tal candidato o tal candidata, el mundo se derrumba, entonces por más que pase eso,
mi granito de arena vale, lo que puedo hacer.
Bueno, entonces eso cambia mucho la ecuación, ¿no?
Bien. Bueno, entonces...
Bueno, también a veces la gente vota por cosas irracionales, ¿no? Y muchas veces...
A veces...
Bueno...
No, perdón.
Acá hay una cosa que es bien interesante para pensarlo, ¿no? De que todo el mundo tiene distintas razones, ¿no? Otra cuestión importante a la hora de hacer ciencia es entender lo que decimos como heterogeneidad de las personas, ¿no? Entonces, todos estos motivos que estamos discutiendo son muy distintos en distintas personas y tenemos que pensarlos todos, ¿no? Hay gente que vota, como decíamos, cosas más irracionales. Hay investigaciones, por ejemplo, que sugieren que el comportamiento electoral puede volverse un hábito, y por lo tanto, como hábito, la gente lo hace más allá de evaluar en cada caso si está bien o no, ¿no? Esta historia de los hábitos positivos de hacer ejercicio, por ejemplo.
Sí,
si uno hace el hábito del ejercicio, no se pone a pensar cada vez, lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer, hoy está lloviendo o no.
Va.
Bueno, con la votación pasa lo mismo, ¿no? Si la gente está acostumbrada a votar, como en un sistema como en el uruguayo, por ejemplo, donde están solo estas votaciones, esta votación primaria es voluntaria, pero la mayoría son obligatorias.
Empezó teniendo un porcentaje más alto de participación y fue bajando después, como que ese músculo de la votación voluntaria se fue debilitando con el tiempo y se instaló en un lugar medio por debajo del 50%.
Claro. Sí,
más 40, ¿no?
Sí.
Sí, y probablemente vaya también cambiando con las generaciones, con las cosas que van pasando.
Con fenómenos especiales, ¿no? Capaz que el fenómeno Sartori, Cabildo Abierto del 2019, elevó un poquitito la cantidad. Lo que pasa es que es imposible saber porque tenés que compararlo con... Imposible no, pero tenés que hacer una cantidad de cálculos. Pero sí, había dos fenómenos grandes, nuevos, ¿no? Unos casi 50.000 votos de Cabildo Abierto y unos casi 90.000 de votos de Sartori, ¿no? En esa elección, o sea que tenías un empujón grande de votos de actores que estaban por fuera del sistema hasta ese momento. Habrá que ver ahora si fue, porque con esta vamos a ver si fue aquello y vuelve y baja de vuelta, porque la tendencia era la baja.
Sí, hay que ver qué pasa con el Frente Amplio, ¿no? Que es el gran bicho que se contrae en las elecciones voluntarias y que se expande en las elecciones obligatorias a la luz de los resultados desde que tenemos esta regla de juego.
Ah, claro.
Suele ser el segundo en junio y el partido más votado sistemáticamente en octubre.
Es interesante lo que decís vos, Eva, por la decisión de la gente de que puede incidir o no, cómo fuerzan o tratan desde las candidaturas de decir, ojo, como dice Orsi, que está pareja, ¿no? O Delgado, que está distanciada, pero si hay que ir a votar igual, porque claro, la gente puede decir, ¿para qué voy a votar a Delgado si la encuesta me da 30, 40 puntos arriba? Yo qué sé, me quedo acá, doy una vuelta más en la cama y veo cómo gana si es el candidato Delgado, ¿no? Ahí hay como también evaluación según la circunstancia y hasta una encuesta de opinión pública reciente.
Absolutamente, sí. Las campañas políticas y los esfuerzos de movilización de los partidos justamente intentan afectar significativamente la participación, ¿no? Las campañas intentan involucrar, persuadir efectivamente a los votantes a través de estos anuncios, los contactos personales, quieren aumentar la participación. explicándole a la gente la importancia de votar, que los beneficios de votar son altos comparados con los costos. Cuando se piensa desde la perspectiva de los que hacen la campaña política, o sea, los partidos políticos, es importante entender que la decisión óptima de los candidatos depende de su visión o su estimación de qué tan importantes son cada uno de estos factores que acabamos de decir, ¿no? Y aquí es donde entra la evidencia que discutíamos al principio, ¿no? La economía nos ofrece este marco para pensar el problema, pero obviamente nos faltan algunas piecitas para terminar de entenderlo, que es saber cuánto pesa cada cosa, cuánto pesan los miedos, como decía el sueco, cuánto pesa la sensación como social de la responsabilidad cívica, cuánto pesan los costos y entonces el aparato. Entonces los partidos tienen que decidir un poco eso, de entender estos numeritos, intentar poner numeritos en su cabeza cuánto pesa cada cosa y a partir de ahí diseñar su campaña. Si los partidos que piensan que el aparato pesa un montón van a dedicar mucho dinero y esfuerzo en hacer aparatos grandes y mover gente, los que piensan que es una cuestión de afectar los beneficios y promover la responsabilidad cívica van a gastar mucho en publicidad.
No toquen nada.